Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Moisés lleva 10 días de incertidumbre. Tiene un cultivo de platanera en un invernadero de La Palma. Desde que comenzó la erupción del volcán Cumbre Vieja, sabe que la lava va a enterrar su medio de vida en su camino hacia el mar. Daniel Pinelo.
Sí, Ana. ¿Hola?
Daniel Pinelo es nuestro compañero que está allí sobre el terreno en la isla de La Palma para contarnos la última hora en esta décima jornada de erupción del volcán Cumbre Vieja y para contarnos también la historia de Daniel, de Moisés, que lleva 10 días de incertidumbre.
Sí, días de incertidumbre y muy pendientes también de lo que pueda pasar con la lava y ese recorrido que haga para llevar al mar, que va a arrasar además con muchas fincas de plátano, que es el principal cultivo de la isla de La Palma, que ahora se verá muy perjudicado por la erupción. Moisés, con más de 50 años, es uno de esos agricultores que siente la impotencia de no poder hacer nada por salvar su invernadero. Tiene 8.600 metros cuadrados de platanera en el camino de la lava, además de una vivienda. La semana pasada pudo entrar a cosechar, pero desde el viernes ya no tiene nada que hacer.
Los ahorros de toda mi vida están metidos allí. Es una inversión, tiene también una vivienda con todos los parabienes, invernaderos, agua, y bueno, estoy pendiente. Si baja por los dos lados de la montaña, pues desaparecerá. Si baja por un lado, salvaré una parte. Pero sí, es un sinvivir, como muchos de los que estamos en la línea roja desde el primer día. Es correcto, sí, sí.
No solo las plantaciones que sepulta la lava se perderán, también muchas otras se verán afectadas por la ceniza, los gases y también el corte en el suministro de agua.
Ahora mismo el volcán de Cumbre Vieja ha entrado en una fase mucho más explosiva. De nuevo está emitiendo lava con mucha más fuerza y además lava más fluida. Casi 600 edificaciones están completamente destruidas y más de 20 kilómetros de carreteras devastadas. Hoy se aprueba en el Consejo de Ministros el primer paquete de ayudas para los vecinos que han perdido sus casas y también para los agricultores, como era el caso de Moisés, cuyos campos están arrasados por la lava. Pero además de las ayudas y tras el acuerdo entre gobierno y agentes sociales, hoy también se va a dar luz verde a la nueva prórroga de los ERTE, que se van a extender hasta el próximo 28 de febrero. ¿Cuál es la letra pequeña de este acuerdo, Marta Ruiz?
Pues que las empresas que quieran beneficiarse de los mayores descuentos en las cotizaciones de sus trabajadores en ERTE van a tener que darles formación, pero se mejoran esas exoneraciones que van de un mínimo del 40% sin formación y de un máximo del 80% con el reciclaje de esos trabajadores dependiendo del tamaño de la empresa. La prórroga se extiende un mes más de lo previsto y se va a aplicar en dos fases. El modelo actual se mantiene hasta el 1 de noviembre para dar tiempo así a renovar las solicitudes. Se mantiene el veto al despido, el 70% de la prestación y se seguirá sin consumir meses de paro. También se prorroga el cese de actividad para los autónomos.
Gracias, Marta. Y un día más se dispara el precio de la luz hasta los casi 183 euros el megavatio hora. Estamos pagando 4 veces más que hace un año. Una subida que supone un varapalo para empresas y para familias. En el informe COPE de hoy te contamos que con estos precios hay 2 millones de familias en nuestro país que no van a poder permitirse encender la calefacción este invierno. Carmen Lavallen.
Perdió su empleo mientras sus gastos, especialmente el de la luz, no paraban de escalar. Elia, de 32 años, tuvo que acudir a Cáritas con sus dos hijos.
Pero claro, te encuentras en una situación que no puedes. Es que yo, en mi caso, no puedo.
Según explica COPE, Sonia Lacalle, que acompaña a familias en situación vulnerable, la mayoría no tiene calefacción o no la usará en los próximos meses. Pero las consecuencias van más allá.
Pero si tú no tienes electricidad, tampoco vas a tener acceso a Internet. O sea, no vas a poder cargar los dispositivos. O sea que hoy en día no tener acceso a Internet es perder un montón de oportunidades.
En 1 de cada 10 hogares en España hay problemas para afrontar el gasto en electricidad.
Estamos pendientes también de Gotemburgo, en Suecia, donde al menos 25 personas han resultado heridas tras una explosión en un edificio residencial. La policía investiga ya las causas del suceso.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes esta noche juegan el Real Madrid y el Atlético en Champions. Carlos Ganga.
Afrontan la segunda jornada a las 9 de la noche. El Real Madrid recibe al Sheriff Tiraspol de Moldavia. Los dos ganaron en la primera jornada. Y Ancelotti recupera a Toni Kroos, que en principio partirá desde el banquillo. En San Siro, gran partido. Milán-Atlético de Madrid. Última hora en el equipo de Simeone. Desde Milán, Antonio Ruiz.
Después del empate ante Oporto en el primer partido de este grupo, el Atlético de Madrid quiere asaltar esta noche San Siro y conseguir la primera victoria frente a un Milan que viene lanzado en la Serie A del calcio italiano. El Cholo Simeone recupera a Coque y a Lemar. Coque seguro va a ser titular y ojo porque según lo que probó ayer, Ángel Correa tendría un puesto de inicio en detrimento de Antoine Griezmann. Será todo a partir de las 9 de la noche. Pitará un turco, Kakir.
Tiempo de juego arranca a las 8:30 con toda la jornada de Champions. Hoy destaca además el partidazo en París, el PSG de Mbappé, Neymar y Messi contra el Manchester City de Guardiola. Para mañana quedan el Benfica-Barça, Manchester United-Villarreal y Wolfsburgo-Sevilla. Y en ciclismo el Movistar ha confirmado el fichaje del alemán Max Kanter.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 16 grados a estas horas y cielo parcialmente nuboso y las máximas llegarán hasta los 24 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, ya ha terminado la hora punta, solo queda algo más de intensidad circulatoria en la M40 en Valdemarín, sentido A1. Además, recuerda que por obras está totalmente cortada la A3 en Perales del Río, sentido salida. Se da paso por la Nacional 3. En las calles de la capital continúan todavía muy cargadas las entradas por Santa María de la Cabeza, la Cuesta de San Vicente y la salida por el Paseo de la Castellana. Además, hay obras en General Ricardo desde Marqués de Vadillo, sentido Carabanchel Alto. Y el Ayuntamiento de Madrid firma hoy la derogación de 23 normas obsoletas que seguían vigentes. Normas como el trabajo de los serenos o las reglas para incorporar maleteros a los carruajes. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Un solo cargador para todo lo que tienes en casa, ¿te lo imaginas? No, ¿verdad? No me extraña. Bueno, pues este es el tema, atención, que la Comisión Europea ha vuelto a poner sobre la mesa. A ver,
es una posibilidad, yo creo que bastante real. ¿Por qué?
El presidente Biden ha asegurado en esa intervención que no está buscando Estados Unidos un enfrentamiento como el de la Guerra Fría con China. ¿Estamos o no estamos en una nueva Guerra Fría?
Pues yo creo que no. De hecho, con China comercian todos los aliados de Estados Unidos y el propio...
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 6 meses, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto... es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo y con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es, siempre con envío y devolución gratis.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en balduero en casa.com. Bébete el arte de Balduero.
Llega la nueva programación Viajeros más 60 de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, cruceros, sin gastos de cancelación. Pensión completa y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Además, reservando antes del 1 de noviembre tendrás un 25% de descuento en la compra de tu maleta y un bono regalo de 30 euros para tu próximo viaje. Y recuerda, somos agencia acreditada en viajes del Imserso. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Adiós, muchas gracias. No me extraña que toda la gente a la que pregunté antes de instalarme la alarma me recomendara Securitas Direct. Se me ha olvidado desconectar la alarma y en segundos ya me estaban llamando. Da mucha tranquilidad saber que si pasa cualquier cosa siempre tienes a alguien para ayudarte.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada desde hacía mucho tiempo a ser escrita. Desde luego escribe desde lo que vive. ¿Y qué ha podido vivir de una historia como la que relata en este volumen que tengo entre las manos? Él lo ha contado, fue un día cuando con 12 años salía de ver la película Soy su mejor enemigo. Y su padre le advirtió, no te equivoques, Arturo. No siempre fue así. Hubo italianos muy valientes e hicieron cosas heroicas. Y es que en aquella película los italianos no salían bien parados, como si fueran unos cobardes. Que ha sido algo que, por cierto, en algunos conflictos se ha utilizado para desprestigiar a los italianos si estaban implicados en ellos. Los italianos de esta novela son todo lo contrario. Es el italiano de Arturo Pérez Reverte en el que busca hacerles justicia. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando que hace exactamente 36 años que nos conocimos en la tele, cuando estabas trabajando en el telediario con Ángeles Caso a mediodía, y yo llegué de reportero. Justo ahora, hace 36 años.
Pues ya. Fue el 85, enero del 85.
Exactamente.
Exactamente, 36 años. Tú llegabas, efectivamente, de reportero.
Sí.
Y bueno, y luego ahí te fuiste de conflicto en conflicto,
sí,
por medio mundo.
Si estabas con Ángeles Caso, ese telediario, sí, del mediodía, maravillosamente, una pareja maravillosa.
Sí, sí,
qué
sí.
Recuerdos, qué viejos somos ya. De todo ha pasado ya 35 años, Carlos. Ojo. De todo.
No me hables. Sí, pero yo no escribo libros tan fantásticos como tú. De que no nacieron, porque yo fui a ver con mi padre películas, pero nunca me dijo. Cuidado con que estos tíos hicieron cosas heroicas.
Sí.
Aquella conversación fue más o menos así, lo has contado.
Sí, así fue, sí. Me dijo eso y es verdad, y me quedé con eso en la cabeza, porque claro, siempre la imagen, los mismos italianos dan de sí una imagen patética, desorganizada y tal, ¿no? Pero durante con el tiempo, Italia, viajé mucho a Italia, fui reuniendo material sobre ese episodio, ¿no? Sobre cómo los buzos italianos atacaban Gibraltar, Malta, Alejandría, Argel, en pequeña, era una especie de guerra de guerrillas naval contra la Gran Armada Británica, con episodios, con hazañas increíbles. Y bueno, y un día de pronto vi la novela, tras muchos años guardando material, vi el asunto y dije, bueno, pues ya ha llegado el momento de hacer justicia con esa gente y con Italia también. Y bueno, y eso fue, así arrancó la novela, así arrancó la historia.
¿Cómo conocía tu padre aquella historia con tanto detalle?
Pues a mi padre le gustaba mucho el mar, era un hombre, navegó un tiempo y bueno, y era un devorador de temas náuticos, películas, me llevaba a ver, cada vez que vi una película de tema naval me llevaba a verla y leía mucho de mar. Y entonces bueno, pues me contó la historia, la conocía bien y bueno, yo después con el tiempo, pues no conocí ninguno de ellos porque ya habían muerto, pero sí conocí a gente que los había conocido, incluso un gibraltareño me enseñó un cuchillo de uno de los buzos que atacaron Gibraltar y murieron en el ataque. Y bueno, todo eso fue acumulando, digamos, una serie de material que... Pero también hay otra cosa importante en esto, que es también hacer justicia a Italia, ¿no? Italia, para un español, no es extranjero, no es un país lejano, son primos hermanos, somos nosotros. Nuestra historia tiene mucho que ver con la de Italia y con esa patria mediterránea. Entonces, bueno, en torno a la novela decidí también hacer ese homenaje al Mediterráneo, a los héroes clásicos del Mediterráneo y a ese país, Italia, que tanto pesó en nuestra historia y en nuestra memoria.
¿Qué te han dicho los italianos?
Bueno, les ha gustado mucho. De momento los editores están muy contentos, están traduciéndola y bueno, ya están ahí con un par de proyectos, de propuestas que me han hecho interesantes y bueno, estoy viéndola. Pero bien, ha sido bien acogida. Se publicará ahí a principios de año, pero bueno, pero de momento va muy bien.
¿Qué te gusta de Gibraltar?
Oye, frontera. Tú conoces bien la zona. Las fronteras son mucho más divertidas y mucho más interesantes que las retaguardias. La frontera es gente mestiza en todo, traficantes, golfos, piratas, criminales, héroes, villanos. Son mundos fascinantes donde todo se... La aventura está presente continuamente, ¿no? Entonces, todas mis novelas tienen que ver con la frontera de una u otra forma, bien simbólica o bien real. Y en este caso es una novela de frontera y Mediterráneo, sin duda.
Esa décima fotiglia más era una unidad de comando de buzos militares de la Marina italiana que se creó durante el régimen fascista, ¿no?
Sí.
Sí. Es decir, jugaban en el equipo de los malos.
Sí, eso además ese era el desafío, ¿no? Porque, ¿sabes? Hay una cosa que me quema la sangre, que es que el mundo sobre todo España, además, ¿no? Estamos en cabeza, somos líderes también en eso. Y estamos en el mundo se divide en buenos y malos, ¿no? Bueno, si eres bueno, pues eres bueno. Si eres malo, eres malo. Si eres de los míos, eres bueno. Si eres de los otros, eres malo. Y ninguna virtud del adversario puede ser reconocida, ni ningún defecto del amigo puede ser reconocido. Entonces, bueno, yo, mi novela se mueve en ese territorio de frontera que es ambiguo. Yo he visto a gente hacer cosas buenas y malas a las mismas personas. El héroe de hoy puede ser un villano mañana o al revés, ¿no? Entonces, bueno, esa zona gris donde se mueve la vida real, no la que nos cuenta Twitter ni la que nos cuentan los fanáticos, los sectarios y los imbéciles, no, sino la de verdad, es ambigua. Entonces mis novelas se mueven en esa zona. Por eso en mis novelas los buzos, que son buzos que trabajan para la Italia de Mussolini, pueden ser héroes también, ¿no? Y bueno, incluso el héroe puede ser hoy héroe, como he dicho, y mañana no serlo. Y bueno, todo ese territorio complejo y que para mí es la vida real, es el que está presente en la novela.
Claro, estos tenían que penetrar en el puerto, tenían que minar un barco, estaban cayendo bombas precisamente para eliminarlos a ellos. Y si no podían, en fin, salir fuera, ¿no? Y eso es lo que hacía Teseo Lombardo. Sí. Eran tíos con muchas agallas.
Mira, he leído los supervivientes a la vuelta, hacían un informe de la misión para que sus compañeros pudieran aprender de ello, ¿no? Y es estremecedor. Tú imagínate buzos de noche cruzando 5 kilómetros de bahía, ¿no? En la oscuridad, orientándose, emergiendo para mirar y bajando otra vez, metiéndose en la zona entre las redes de acero que protegía la entrada del puerto de Gibraltar. Les tiraban cargas de profundidad a los ingleses, hundiendo barcos. O sea, es impresionante, o sea, el miedo, el frío, la oscuridad. Gente que hacía eso, ¿no? Chavales de 30 años, de 28 años, de 25, con un sentido no ya del patriotismo, que también, sino del deber, ¿no? O sea, a mí me interesa el héroe, no el héroe patriótico, no el héroe que, ah, está la bandera, pues, todo eso está muy bien, ¿no? Pero el héroe que cuando nadie te mira, ¿no? Cuando estás solo en la oscuridad, cuando cumples con tu obligación, porque es tu obligación, porque nadie te mira, nadie te pide cuentas, tú tienes que hacerlo, ¿no? Ese es el héroe que me interesa mucho. Y la novela está sobre esos héroes. Y claro, y también sobre la mujer, ¿no? Una mujer que encuentra la librera de la línea, una mujer que encuentra a un marino vestido de caucho negro mojado en la playa al amanecer. Bueno, encuentra a su perro y ya va y se ocupa de él, ¿no? Y esa mujer al ver proyecta su mirada en ese hombre y lo convierte en héroe. Es la mujer la que te convierte en héroe al mirarte. Ese es el eje de la historia.
A esa librera la conociste cuando todavía eras un joven periodista. Todavía no habías escrito libros.
Bueno, eso es falsa ficción. Eso es falsa ficción. Yo, o sea, yo, en efecto, en la novela he mezclado lo real con lo imaginado, ¿no? Con lo cual, todo, en realidad, todo es literatura, ¿no? Yo conocí gente que los había conocido y de ahí en eso inspiré esa librera. La librera es Elena Arbues, que es una viuda de un marino mercante español que se enamora de un buzo italiano y él se enamora de ella, ¿no? Uh-huh. Pero pasan un montón de cosas entre ambos y, bueno, y esa es la trama de la novela.
Cuando
entonces,
fuiste...
hay una base histórica muy sólida y después está la parte novelesca, narrativa, imaginativa que he ido yo incorporando.
Cuando fuiste por primera vez a una guerra, ¿reconociste rápido a los héroes?
Claro, pero ¿sabes por qué? Porque los había leído y es lo que le pasa ahora. Ahí le presto a Elena Arbues, mi librera, le presto mi mirada. Es decir, yo había estudiado latín y griego cuando era jovencillo, traduje a, no sé, pues, a Homero, a Jenofonte, a Virgilio, lo que hace cualquiera que estudie clásicas. Entonces, claro, a la hora de ver la vida, los clásicos te ayudan a comprender, a identificar, a interpretar. Reconoces a los personajes. No es Héctor, ni Aquiles, ni Ulises, pero los ves que la relación, el vínculo que hay entre unos y otros. Y eso le pasa a la librera. La librera ha leído, conoce el mundo clásico, y entonces es capaz de ver en ese buzo que sale del agua al Ulises, que sale del agua en la Odisea, a los héroes del mundo clásico, de ese Mediterráneo, de esa patria mediterránea por donde vinieron el mármol, las legiones, el aceite, el vino tinto, los dioses y la cultura.
Y el escepticismo, sí. por ahí llegó todo a la vez.
A ver, todo, sí, yo creo que el escepticismo está vinculado a la sabiduría o al revés, ¿no? Yo creo que nadie que viva mucho y lea mucho puede ser entusiasta. Uno puede ser bondadoso, uno puede ser admirar causas, uno puede ser positivo, digamos, ¿no? Pero nadie que haya vivido y haya leído puede tener una ilusión ingenua e indestructible, digamos, ¿no? El escepticismo es es un precio que tienes que pagar por muchas cosas. Lo que pasa es que el racismo no puedes perder los buenos sentimientos, ¿no? Pero si mantienes los buenos sentimientos, pero al mismo tiempo mantienes un saludable escepticismo respecto al mundo, ves el mundo, lo ves, lo interpretas mucho mejor.
Escribes novelas sobre el siglo XX. El XIX te parece aburrido. El 21 te parece aburrido.
No, el 21. O sea, no, más que aburrido, mediocre. Es decir, es un mundo en el cual todo es... Mira, por ejemplo, tú no ves ninguna película en la cual ahora, en moderna, en la cual no utilicen el teléfono móvil, por ejemplo, ¿no? O el ordenador. Entonces, yo he vivido la época en la cual encontrar un teléfono era una aventura. Estar en Angola o en Mozambique o en El Salvador o en Nicaragua o en el Líbano y buscar un teléfono era una aventura. Tenías que sobornar, mentir, comprar a la telefonista, pagar, yo sé, hablar para hablar con tu periódico y mandar la crónica, ¿no? Todo eso es la vulgaridad con la que el ser humano se comporta en el siglo XXI no me interesa narrativamente. La vivo porque es mi siglo, evidentemente, ¿no? Pero a la hora de contar, de narrar, de explicar al ser humano mediante las novelas, que es lo que intento, prefiero mirar atrás, prefiero el siglo XX, cuando todavía no éramos como somos, ¿no? Cuando para comprender lo que somos y lamentar lo que ya no somos en lo bueno, pues prefiero mirar atrás y escribir novelas mirando hacia la memoria.
¿Colocarías un héroe en Afganistán?
Sí, claro que sí, claro, naturalmente. Lo que pasa es que ese héroe, ¿sabes qué pasa? Esos héroes ya los he vivido, los he conocido. O sea, ese héroe está demasiado cercano. La televisión, internet, nos acercan. Ese héroe es muy conocido, es muy fácil identificar al soldado, a la ONG, al hombre que está, a la mujer que está en Afganistán sacrificándose por los otros, ¿no? Pero prefiero... Para entenderlo es mejor mirar atrás, es decir, este héroe no es de aquí, arranca con Homero, arranca con Dante, con Cervantes, con Virgilio, arranca con todo eso, de ahí viene. Entonces, cuando conoces la trayectoria del héroe, cuando conoces los 30 siglos de memoria cultural europea que permiten identificarlo, lo miras y lo ves con una nitidez mucho mayor.
Aquí todos somos revertistas, pero Alberto es, me parece, el que se lleva el premio. Alberto.
Estoy nervioso ahora mismo por preguntarle a don Arturo. Don Arturo, en sus obras encontramos muchísima referencia histórica, bueno, contexto histórico, y hay ocasiones en las que la historia no nos brinda la información suficiente para saber cómo fueron esos días, cómo vivía aquella gente. Por ejemplo, en Sidi, ¿qué porcentaje de licencia artística se puede permitir un autor para seguir siendo fiel a lo que fue la historia?
Bueno, yo soy un novelista. Un novelista tiene derecho a manipular, porque para eso es novelista. Si no, sería historiador o sería ensayista. Lo que pasa es que un novelista, cuando hace novela histórica, yo lo hago a menudo, tiene que tener mucho cuidado porque el rigor debe ser extremo. Uno no puede falsear el escenario real. Uno puede manipularlo, meterse dentro, jugar con los personajes, cambiar, hacer, establecer lazos imaginativos entre ellos. Pero el marco general tiene que ser correcto, si no el lector lo rechaza. Y el sentido común lo rechaza. Entonces, bueno, Sidi es eso, Sidi es una novela en la cual todo el territorio, digamos, es real, todo el territorio está rigurosísimamente documentado, pero los personajes están manipulados deliberadamente por el autor.
Preguntas que hace Goyo González.
¿Pérez Reverte es un héroe literario?
No, yo soy un artesano, yo soy un tipo que cada mañana se levanta a contar historias y las cuenta. Un tipo que ha vivido, un novelista es lo que lee más lo que vive más lo que imagina, ¿no? Bueno, yo leí de mucho, toda la vida he leído mucho desde pequeño, viajé mucho, me pasaron cosas, con lo cual, bueno, pues digamos que mi mochila tiene un cierto peso en ese sentido biográfico. Entonces lo que hago es que me llevo eso a mis novelas. A la hora de juzgar el mundo narrativamente, lo que hago es que utilizo la mirada que la vida me dejó. Yo escribo según lo que vi, ¿no? Entonces, bueno, no, yo no soy un héroe literario, yo soy un tipo que cuenta historias de héroes y de villanos, y a veces los mismos héroes son
Hola.
Los mismos villanos.
Buenos días.
¿Me sí, prestaría un libro?
No, nunca. Te recomendaría un libro, lo regalaría, lo compraría, lo llevaría, tal, pero jamás presto un libro. Lo hice cuando era joven y lo lamenté muy a menudo, así que nunca más. Un libro jamás se presta.
¿Compartir está sobrevalorado?
Bueno, depende, hay cosas que sí, cosas que no. Sí, está sobrevalorado. No todo se puede compartir, ni todo se debe compartir.
Por ejemplo, un plato de bravas.
Bueno, eso sí se puede compartir.
Usted ha reconocido que le gusta comer solo.
A veces, depende con quién. Lo es que según con quién, a veces es mejor comer solo que comer con otro.
¿Prefiere a los historiadores ecuánimes o equidistantes?
ecuánimes. Equidistante no es una postura adecuada. Ecuanimidad. Uno puede estar, uno debe estar donde esté. Todos estamos en algún sitio. Lo que pasa es que hay que ver la vida y al enemigo o al adversario con ecuanimidad. De eso se trata. La equidistancia es perniciosa. La ecuanimidad es buena.
¿Es usted consciente de que le haya contado una historia a su hija Carlota que nunca olvidará?
Sí, lo soy. Lo soy. Y no las olvida. De esto, mi hija, Carlota es arqueóloga subacuática, trabaja bajo el mar y es una historiadora, con lo cual, bueno, algo de lo que le conté quedó ahí.
Y ya por último, ¿recuerda lo que ha soñado hoy?
No, siempre lo recuerdo al despertar, pero a los 5 minutos lo he olvidado, a veces afortunadamente.
El italiano, todos los revertistas estamos de enhorabuena y el año que viene volveremos a estarlo porque es un chico que trabaja mucho.
Bueno, depende, la pandemia ayuda a trabajar mucho.
Claro, pero luego te metes en tu barco y en el barco escribes y le darás vuelta a las cosas. Y...
Leo, sobre todo, y sobre todo sí. Leo.
Eso, bueno. Arturo Pérez Reverte, el italiano. 35 años después de conocerlos, fíjese lo bien que nos ha ido los dos.
No podemos quejarnos.
A él mejor.
No te quejes. Que un día me entrevistaste en pijama en tu casa, o sea, no me entrevistes. No te quejes.
Qué raro.
No te quejes.
No es persona de eso, ¿eh?
Es que estaba relajado.
No, joder.
Ay, señor. Querido Arturo, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, chaval. Un abrazo fuerte a todos. Gracias.
Gracias, chavalote. Sony 26, tengo un mensaje de Movistar.
Aquí está.
Prosegura Alarmas.
Eso es, muy bien dicho. Movistar Prosegura Alarmas. Porque, oye, tenemos que hablar de ello porque si pensabas, y lo piensa mucha gente, que la tranquilidad total está al alcance de unos pocos, vamos a cambiar de idea. Porque Movistar Prosegura Alarmas trae una alarma que es mucho más que una alarma, por mucho menos. Por ejemplo, ante una emergencia, reacciona inmediatamente y llaman por ti a la policía. Y si estás lejos de casa, pues su servicio vigilante acuda, va a tu casa con copia de tus llaves y si es necesario, abre la puerta a la policía. Todo. Ahora, con instalación gratuita, sin cuota de alta, seas del operador que seas, y un 50% de descuento durante 6 meses por 24,95 euros al mes y después por 49,90. Contrátala antes del 31 de octubre en el 900-226-600, 900-226-600, o también en tiendas Movistar o en movistarproseguralarmas.es. ¡Qué buena alarma! ¡Qué tranquilidad total!
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes un proyecto en Isable? Si en tu empresa las mujeres ocupáis una posición relevante y desarrolláis tecnologías innovadoras, es que sois en Isables. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de España.
¿Una tele nueva?
¿Una bici?
¿Y el sofá?
Llega la financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes.
Con servicio manos libres para recoger y financiar todo de una vez.
Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 29 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Movistar Prosegura Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 6 meses, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico.
Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
En Bodegas LAN no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en LAN. Porque solo con gente de la casa conocedora de su tierra riojana nacen ideas como LAN Extreme, uno de los riojas ecológicos más valorados del mercado. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Damas y caballeros, está aquí Javier Sierra. Buenos días, querido Javier.
Muy buenos días, don Carlos.
He visto unas fotografías de la Gioconda en la prensa hoy, ¿no? Y hacen referencia a un cuadro, una copia de la Gioconda que se expone en el Prado, creo hoy se inaugura la exposición, ¿no? Un cuadro que fue pintado, al parecer, en el taller de Leonardo con la supervisión de Leonardo.
Claro, hablamos de copia y parece que es una obra menor, pero no es así. Es un cuadro que lleva en el Museo del Prado desde sus inicios. Pertenece a la colección real y de ahí llegó al museo ya en el siglo XIX. Pero es una obra que, bueno, siempre se consideró como secundaria. La tenían expuesta en la sala de pintura italiana, pero bueno, así como de medio lado, en una esquina, y nadie se fijaba. Hasta que hace 10 años, y tú te acordarás seguro, el Museo del Prado decidió restaurar esa obra para enviarla a una exposición a París, y al quitarle el tinte negro que tapaba toda el fondo de esa Gioconda, descubrieron un paisaje brillante, increíble, maravilloso, y se dieron cuenta de que esa obra pues podía ser mucho más interesante de lo que imaginábamos. Y así ha sido. De hecho, ayer lo que ocurrió fue que en rueda de prensa el Museo del Prado presentó el catálogo de la exposición, que hoy ya está abierta, y los primeros resultados de sus 10 años de investigación de esa obra. Y bueno, lo que dicen es que desde luego no fue una copia casual, sino una copia encargada, hecha, supervisada por el propio Leonardo da Vinci, que formaba parte de su empresa, porque Leonardo tenía una empresa, ¿no? Y hacía copias no solo de cuadros, sino también de inventos y de otras cosas que servía a sus clientes. Y bueno, tiene una serie de características que la convierten en fascinante, porque nos ayuda a comprender qué es lo que quiso realmente pintar Leonardo.
Ahí, ¿no? La pregunta es, ¿cuál fue la primera? Es decir, ¿podría esta tabla ser el verdadero retrato de Mona Lisa?
Mira, pongo sobre tu mesa unos datos para que consideremos a ver qué puede haber detrás de esta historia. El que damos como la verdadera Mona Lisa, el cuadro de referencia, es un cuadro que pintó Leonardo da Vinci sobre una madera pobre poco resistente, madera de chopo, y es lo que se conserva en el Museo del Louvre de París. La que tenemos en Madrid se hizo sobre madera de nogal, que es una madera, en fin, eterna, ¿no? Por lo tanto, el soporte ya de por sí es mucho más noble el madrileño que el parisino. Los colores con los que está hecha la Mona Lisa de Madrid son colores que tienen componentes caros. Los análisis que se han hecho han encontrado lapislázuli y una serie de elementos como la laca roja, que eran muy caros para la época y que no están en la copia de París. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que probablemente lo que tienen en París es el boceto que hizo Leonardo y que fue perfeccionando durante años, años y años hasta convertirlo en una obra maestra, y que este fue el cuadro de encargo. Ahí hay un misterio, Carlos, y es que la Mona Lisa es el retrato de una mujer, suponemos que Lisa Gherardini, la hija de un comerciante, de la época, adinerado, Y ese comerciante pagó una cantidad importante de dinero a Leonardo por su retrato. No se sabe de ningún juicio, ninguna carta de reclamación de ese comerciante, como si no le hubieran entregado el retrato. Y la hipótesis que podríamos manejar es que quizá lo que tenemos en Madrid es el cuadro que se le entregó a la propia familia de Lisa Gherardini, ¿no? Al propio mecenas que encargó esta obra. Y que lo que está en París es el boceto, por lo tanto estamos ante dos obras que tienen un enorme valor histórico.
Era normal que, es normal, ha pasado en más casos, en el que un artista pinta dos veces el mismo cuadro o al menos le encarga a alguien de su equipo que haga otra vez el cuadro.
Bueno, en el caso de Leonardo, desde luego que sí. Es famosa su polémica en torno a La Virgen de las Rocas, que es una de las grandes obras maestras de Leonardo da Vinci. La primera versión de La Virgen de las Rocas se encuentra también en el Museo del Louvre de París. La segunda está en Londres en estos momentos. Y la primera la pintó como un encargo de los franciscanos de la iglesia de San Francesco el Grande de Milán. Le habían pedido una virgen rodeada de profetas y Leonardo da Vinci le presentó una virgen con San Juan Niño y Jesús Niño en una cueva, se supone que durante la huida de la Sagrada Familia a Egipto. Es decir, pintó lo que le dio la gana. Los franciscanos se querellaron contra Leonardo y le exigieron pintar lo que estaba en el contrato. Y Leonardo aceptó y volvió a pintar, Carlos, lo mismo. Es decir, que Leonardo, desde luego, tozudo era, no era infrecuente que revisara la obra. Es verdad que cada vez que la pintaba o que repintaba una de sus obras o intervenía en alguna de las copias, añadía algún elemento nuevo, alguna cosa distintiva, pero desde luego era algo habitual en el maestro.
Y bueno, sobre esto quedan muchas dudas siempre. ¿Desde cuándo está esa copia en España? ¿Cómo llegó esa copia a España?
Pues fíjate, nosotros en España, en fin, siempre pensamos que tenemos una cierta carencia de pintura del Renacimiento. Casi toda se quedó en Italia y en Francia, pero esto no es así del... En fin, no es del todo cierto. La primera vez que aparece citado este retrato de Leonardo, esta Gioconda de Madrid, es en el inventario de 1666 del Alcázar de Madrid, del entonces Palacio Real, ¿no? Parece que se la trajo a España Pompeo Leoni, que era escultor al servicio de Felipe II, y que se trajo otros tesoros de Leonardo que son muy desconocidos por el gran público, pero que están en España, como dos cuadernos de notas, dos códices que se llaman, los expertos los conocen así, como Madrid I y Madrid II, que se traspapelaron en la Biblioteca Nacional y se encontraron en los años 60, en donde aparecen muchas de las mejores notas de Leonardo, en fin, de sus estudios vinculados con el agua, con el mar, con los, en fin, con máquinas, están aquí en Italia, en España, y fueron traídos pues probablemente a la muerte de Leonardo, cuando sus descendientes, Leonardo no dejó hijos, pero sí dejó discípulos, sus descendientes malvendieron buena parte de sus notas y de sus obras a los mejores postores de la época, que eran las casas reales.
¿La gran obra o la mayoría de la obra de Leonardo dónde está?
Bueno,
en Italia,
la
por supuesto,
parte...
pero ¿en qué parte? ¿Está en Florencia? ¿Está en Milán? ¿Está en Roma?
No, está en Francia. Está en Francia. La mayor parte de la obra de Leonardo hay que verla en el Louvre de París. En Italia, desde luego, quedan algunas cosas. Queda lo que no se han podido llevar. Por ejemplo, La Última Cena, que es un mural, está sobre pared. Napoleón quiso desmontar aquella pared y llevársela a Francia, pero bueno, no le dio tiempo a hacerlo y, por supuesto, todavía tiene que irse al convento de Santa María de Le Grazie a visitarlo. Pero casi todo está en Francia, Carlos.
¿Y hasta cuándo vamos a poder ver esta exposición aquí en España?
Pues esta exposición, que es muy interesante porque no solamente habla de esta copia de Leonardo, sino de otras y de las técnicas que empleaba el taller del maestro en Milán y en Florencia, la podremos ver hasta el 23 de enero del 2022, del año que viene. Así que tenemos tiempo, se abre hoy y merece la pena, desde luego, echarle un vistazo a esa Gioconda, que, como te digo, está llena de misterios. Uno de ellos, por ejemplo, es una huella dactilar que está en la parte superior derecha, que se puede ver un poco al trasluz, que no sabemos si pertenece a Leonardo, al autor de la obra. Hay mucha especulación sobre eso. Se han tomado huellas de Leonardo de otros cuadros y habría que compararlo para en fin, resolver ese misterio. Hay huella dactilar en esa obra.
Ahora, como me cuentas, 10 años investigando el origen de ese cuadro. ¿Cómo se investiga el origen de un cuadro? Es que no acabo a... bueno, se utilizan, se ve qué materiales se utilizan y por ahí pues se puede cifrar en el tiempo, pero lo demás...
Pues hay mucho trabajo de archivo, como te digo, en fin, un cuadro va dejando huella en los inventarios, a veces en correspondencia, en intercambio de datos entre embajadas, por ejemplo, porque muchas de estas obras iban a través de embajadas. Esa es una parte de la investigación. Y la otra, por supuesto, las técnicas. En el caso de esta obra, se le han aplicado las técnicas más avanzadas, ¿no? Reflectografía infrarroja, por ejemplo, para ver cómo es el dibujo subyacente detrás de la pintura. Radiografías, fluorescencias con luz ultravioleta, lupa binocular, en fin, se han empleado todos los artificios tecnológicos más avanzados, entre uh-huh. ellos una cámara recientísima que la llaman Apolo y que es capaz de, en fin, de discernir incluso la química de los materiales empleados y después esa química se puede rastrear de dónde sale, de qué canteras o que de qué lugares sale. Claro. Es fascinante, la verdad.
Fascinante. Qué maravilla. Bueno, ya lo saben, la Gioconda del Prado. Querido Javier Sierra, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Bueno, chicos, ¿estáis dispuestos a un nuevo repaso de lo cotidiano?
Deseándolo.
Sí, claro, deseando como todos los martes con corazón de lunes y proyección de miércoles, ¿no?
Exactamente. Nadie.
Esto es. Querido Antonio Gredano, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien, muy bien. Fíjate qué temperatura más buena, qué día más bueno en Sevilla. Entra el sol por este estudio y tú nos traes algo que no sé qué es. ¿Qué es?
Bueno, hoy quiero hablar de uno de los mayores vicios de nuestro tiempo, ¿no? Yo casi una depravación, yo diría. Hablo de esta huida del presente, ¿no? Esta fantasía que es volver una y otra vez al pasado. Explicar todo el mundo desde el antes y no desde el ahora. Hablo de esta ranciedad moderna, de este envejecer prematuro. Hablo, como no, de la nostalgia.
Bueno, la nostalgia es... a veces es preciso echar la vista atrás, saber de dónde venimos.
Hay nostalgias que son ensimismadas y que son evocadoras y poéticas, pero lo que tenemos ahora es muy diferente. Yo creo que ahora la nostalgia se ha convertido como en un comodín, ¿no? En una respuesta para todo. Como el pasado está ahí, es difuso, es una arquitectura, digamos, de niebla, pues básicamente contamos lo que nos va viniendo en cada momento, ¿no? Inventaron una palabra que sirve para maquillar todo, que es vintage, ¿no? Ajá. Cualquier porquería es vintage, ¿no? Si abres el Wallapop y ves un sofá orejero lleno de roña con salpicadura de origen dudoso, cojo de una pata, pues en vez de poner, yo qué sé, lo que debería poner en Wallapop, sofá comido de mierda, ¿no? Que es lo que es, pues pone sofá vintage y casi que apetece ponerlo en una esquina de casa, ¿no? Como estos bares ahora modernos, ¿no? Con las sillas dispares que parece que lo ha decorado José Feliciano, ¿no? Ese gusto por los platos Duralé ámbar, el papel pintado...
Sí.
Y ahora esta moda de volver a los vinilos, ¿no? Yo que escucho solamente música cuando corro o en el tren, pues no voy a ir por ahí con un tocadiscos en la mochila, ¿no?
Sí, eso es verdad. Pero hay cosas cosas del pasado que posiblemente son mejores que las de ahora.
Sí, ¿no? No sé, los móviles, por ejemplo, ¿no? Ahora se te cae un móvil y se te queda la pantalla como el traje de Goku, ¿no? Pero aquellos Nokia, ¿no? Que lo mismo servían para hablar por teléfono que para clavar puntillas. O aquellas televisiones culonas, ¿os acordáis? Con la carcasa de madera. Que había unos botoncitos muy sensibles, ¿no? Y cuando no había mando de distancia y se posaba la mosca y te cambiaba de canal, ¿no? Pero ahora hay una romantización de todo lo añejo, ¿no? Hay gente nostálgica de cosas que yo creo que ni siquiera han vivido, ¿no? Que lloran el cierre de bares a los que no iban, ¿no? O, son como viudas de vidas que ni siquiera conocieron, ¿no? Yonkis de lo que suena mal, de las cosas que se ven mal, de películas que harían dormirse a un niño en la noche de Reyes. Yo creo que los nostálgicos son peligrosos, ¿no? Nos hacen creer que vamos perdiendo, que estamos siempre en caída libre, que nuestros padres vivían mejor que nosotros, nos dicen ahora, ¿no? Yo recuerdo aquellos pisos de 70 metros en los que había que coger turno como en una charcutería para orinar, ¿no? Solo hay que poner las manos de mi padre sobre las mías para saber, no digo que él haya sido más feliz o no, que eso depende de muchas cosas, sino quién ha tenido mejor vida.
Ya. No, pero, hombre, aquellos pisos tenían su gracia, ¿no? El ventilador Taurus, el sofá de Sky, yo lo tenía de polipiel.
Que era, sí, señor, de más caché. Más
la
caché.
Polipiel tiene mucho más
se
caché,
porque
era una imitación mucho más buena.
El Sky era, en verano era espectacular, porque te quedaba atrapado. Como
pegado, pegado.
Y la minipimer.
La minipimer, claro, que grande. La termomí de los que somos unos tiesos, ¿no? Y después el gotelé, ¿no? Que no es bonito, pero vale, ahora yo lo he quitado, he puesto perlita y ahora no tengo con qué rascarme la espalda, claro. Y era bueno el gotelé para los desconchones. Yo tengo dos niños pequeños ahora y tengo la pared como la cantimplora de Rambo. Pero yo creo que la nostalgia es un estado de ánimo, ¿no? Es un quejarse por todo. Si pasa un chaval escuchando reggaetón, nos molesta. Yo creo que más que pasión por lo antiguo es como un cierto odio por lo nuevo, ¿no? Me acuerdo siempre una cosa que me llama mucha atención, la historia de los tomates. Toda esta gente que dice, los tomates ya no saben como antes.
Yo lo digo de los melocotones.
Pero ya no, o sea, somos sommelier del tomate, o sommelier del melocotón. O los que dicen, por ejemplo, que su infancia sí que fue una infancia de verdad y no la de ahora con las tablets, ¿no? Yo, que se iban al campo con los tirachinas y se liaban a pedradas. Yo creo que lo que echan de menos son las brechas en la cabeza o la educación del reglazo. Yo creo que hay sitios donde es mejor no volver y no pasa nada, pero tendemos siempre a creer que es más bonito lo que tuvimos.
Cuéntame. El melocotón era mucho mejor el de antes. Ahora ya los melocotones no salen
el aroma, además. Y no solamente no saben, no huelen igual.
Exacto. El melocotón ha sido un paso atrás. Sí, tenemos melocotón todas las épocas del año.
Pero yo quiero que
el extensivo
que lo explique alguien. Sí. O sea, ¿por qué no saben cómo antes? ¿Qué ha pasado ahí?
Porque la industria del melocotón en Almíbar acabó con los melones de melocotón.
Bueno, el amor, en el amor, por ejemplo, hay amores pasados y a veces hay algunos que tienen tentación de volver a esos amores pasados.
Sí, verdad, no
también tenemos... es una forma de nostalgia.
Sí, de alguna manera, ¿no? Nos quedamos ahí atrapados en esos amores viejos, ¿no? En esa novia. Recordáis la canción esta de Aute, ¿no? Las 4 y 10, en la que es una cita con su antiguo amor, ¿no? O las películas de Ethan Hawke. Lo malo de los amores pasados es que los cuerpos han ido a peor, ¿no? Y aquel joven, ¿no?, que se iba a comer el mundo... ya no le queda ni el pelo, ¿no? Y se comió el mundo, efectivamente, pero empezando por las pavillas de bacalao, ¿no? De aquel joven arrogante y bello solo nos queda, de aquel amante, solo nos queda un jugador de pádel que bebe cerveza artesanal y mira el móvil con las gafas en la puntita de la nariz, ¿no? Yo creo que más que echar de menos los amores pasados, nos echamos de menos a nosotros mismos.
Claro, claro, evidentemente.
En aquella juventud.
Bueno, no
es tanto el amor.
Bueno.
Y echamos de menos ser jóvenes, ¿no? Cuando, por ejemplo, comer kebab no nos engordaba, o quedar a la 11 para salir, o esa maravilla que ya perdimos, ¿no? Que es llegar a casa borracho y que tu madre te haya dejado una tortilla de patata encarcelada entre dos platos en la encimera de la cocina, ¿no? Y no tener preocupaciones como las de ahora, ¿no? El parque se ha levantado, el vecino le debe dinero a la comunidad. Yo creo que también nos pasa eso con la nostalgia, ¿no? Que lo que echábamos de menos es... aquella insensatez con la que vivíamos, ¿no? Que es un lujo que eso, desde luego, no podemos pagar.
Sí, pero debe haber seguramente alguna explicación, no sé si ya la has encontrado, porque hay mucha gente que está nostálgica, esa manera de extrañar lo que ocurrió tiempo atrás.
Bueno, por miedo al futuro, supongo, ¿no? Por miedo al paso de tiempo, ¿no? Buscar seguridad en aquello que tuvimos, ¿no? En la infancia, que por cierto siempre me acuerdo de la infancia de los juguetes, ¿no? Hablarla todas las chicas diciendo que el canon de belleza de Barbie, ¿no? Y yo que era de He-Man y los másteres del universo, o sea, eso sí que era un canon de belleza, que, ¿sabes? Aquel niño gordito come fosquitos que era yo con ese bicho musculado, eso sí que te creaba un complejo para toda la vida, ¿no? Echamos de menos el cóctel de gamba, los filetes empanados, los micolapis, ¿no? Todo aquello que tuvimos y sobre todo en aquella infancia que medio nos inventamos.
¿Nos cuesta crecer? ¿Puede ser que es que nos cueste crecer?
Sí, sí, puede ser eso. Y me parece un tema que a lo mejor deberíamos aquí abordar, ¿no? Ese miedo...
A mí me lo va a contar.
Ese miedo, no digo envejecer, digo a dejar todas esas comodidades, ¿no? Y pasa con la música, por ejemplo. O sea, aún hay gente que sabe quién es Phil Collins, ¿no? Igual que
Marijose,
sí, a mí me encanta. Me encanta,
pues yo creo, mira, mi teoría es que los metros miden la distancia, ¿no? Los Newton miden la fuerza, pues la nostalgia se debe medir en Phil Collins, ¿no?
Sí.
O sea, ¿cuánto Phil Collins tiene ese coche? ¿No? Y después este rollo de ya no se hace música como la de antes, ya no se hacen coches como las de antes, ya no se hacen casas como las de antes, ya las parejas no se quieren como antes, ya no se hace política como antes, ¿no?
Cosa que es verdad.
A lo mejor hay que hablar de política.
Bueno, hablemos de política, sí.
Bueno, siempre se ha asociado la nostalgia como a la derecha, ¿no? A lo conservador, a las tradiciones, eso está bien, está ahí. Pero esta nueva nostalgia progresista, que son como unas batallitas inventadas, estamos peor que nunca, esa moralidad que da haber tenido una Hiver, haber ido a la fiesta de la primavera, ¿no? Yo creo que una cosa es bucear en el pasado, conocernos, curar heridas que han quedado abiertas, y otra, esta nostalgia ochentera y mitológica, de verdad, que es muy afectada y muy superficial y muy cansina.
Entonces, ¿qué es lo que nos espera? ¿Podríamos saber a dónde vamos?
No sé, pero yo me animo a decir algunas de las cosas que nos esperan. Lo primero que va a pasar es que va a volver el pelo en el pecho. Y lo que es peor, no solo en el pecho.
Eso a quien le salga.
En cantidades ingentes y en sitio improcedente va a volver el pelo. Auténtico folio de pelo como antes, una tres de pelo frondoso. Y ahora que yo me estoy familiarizando con la cera caliente y la depilación, pues yo intuyo que va a volver el pelo. Va a volver a sacar un disco José Luis Perales, seguramente de dueto. Volverá a los pantalones de campana, volverá a Bordón 4.
¡Oh, Bordón 4!
Quedaremos en los coches de tope. Volverán las cejas finitas, esas camisas abiertas hasta el esternón con las medallas. Volverá el pacharán.
Eso no se ha ido, que se lo diga. Nena,
ese soy yo.
Me he reído por ahí.
Sigue ahí, amigo.
Volverán, seguro, los boquerones en vinagre. Y volverán a reinar por encima del sushi. Volverán las comuniones que se celebraban en los pisos. No sé, mi comunión se celebró en un piso. Eso de celebrar la comunión como si fuera una boda. Eso pasará. Los niños vendrán señalados por los balonazos de mi casa. Quitarán el césped de los campos y echarán al Vero. En Netflix solo habrá dos series, La Dama de Rosa y Canción Triste de Hill Street.
La Dama de Rosa.
Juan Luis Guerra sonará de nuevo en todos los hogares. Abrirán las verbenas con los pinchos morunos, la orquesta arcoíris con las lentejuelas, las minifaldas, las camisas con volantes en las mangas. Irán cerrando los gastrobares. Las adolescentes suspirarán abrazadas a la nueva Vale. Yo creo que la nostalgia es un poco gruñona, ¿no? Y es caprichosa, así que también es verdad que la nostalgia es sobre todo irresistible. Así que yo os animo a compartir un tang, que vayamos al cumpleaños de un colega a hartarnos de medianoche y sobre todo a babear en el cuarto de su hermano mayor mirando el póster que tiene tras la puerta con Natalia Estrada.
¡Hombre! ¡Mira de Mariano Álvarez! Es que la nostalgia, te voy a dar la frase del día, la nostalgia es regurgitar la vida.
Regurgitar.
Sí, sí, sí.
Como un Naruto.
No, como hacen las vacas, vuelven a comer otra vez, en fin. Entran en la primera parte de su estómago y vuelven a comer otra vez y vuelves a vivir la vida, lo regurgitas.
Pero vive una vida que no viviste realmente. Eso es lo que pasa, como se nos olvida.
Está más buena,
No, no, no la inventamos,
nos quedamos con los buenos recuerdos.
Es una cosa que ahí está, no podemos evitar.
Sí, ¿de qué tiene nostalgia, por ejemplo, Alberto?
De las tardes con mi María José, por ejemplo.
Sí, bueno, pues es más listo.
Ni oye, con un puntero la sé.
Oye, el luto dura lo que dicte el corazón, no la cabeza.
Sí. Ya se lo digo
¿De
yo.
¿De qué tiene nostalgia Goyo?
De vosotros.
Ay, qué bueno.
Igual ya, que hemos yo. Compartido muchos
igual,
años.
Igual que yo.
Sí. Y algunos muy bonitos y siento nostalgia a veces, eso sí.
Claro que sí.
Yo tengo nostalgia del olor a juventud. Es decir, de esa, cuando tú conocías a una muchacha, olía juventud. Hoy ya conoces a una y lo que huele a perfume. Es totalmente distinto.
Oler, no sé si olía.
La juventud huele, ¿eh? La juventud huele. Igual que la senectud también.
Perfectamente recuerdo las colonias de mi amor adolescente.
Farala.
Yo recuerdo musk.
Musk, claro.
Así dulzona, claro, ¿no? No sabía, sí, si estaba dando un beso.
La mía era de Farala gominola, y esas, pero... cosas.
Sí. Las de mi época eran de Milurquía todas.
No, yo agua de rocha, que es la que le regalé a una muchacha.
Claro. Sí,
pero eso sí, ya era un nivel, un clásico, ¿eh? Eso era una modernidad.
Sigue usándose, sí, mucho, ¿eh? Es una colonia moderna.
Sí, a mí, sí, es que agua de rochas, sí,
sigue siendo un, sí, un aroma extraordinario.
Tiene buen aroma, tiene buena cosa. Tiene...
Camabe, tú sigues teniendo Brumel o Brumel, como se diga en, claro, casa, ¿sabes? Que también.
Ah, la tiene. Pero se lo tenía.
Y Barón, no, Dandy también.
Colonia Vintage.
Barón Dandy, tengo un botellón grande que me lo regaló, sí, Francis de la Polaca, sí, para mi cumpleaños. Mía.
Eso lo utilizaba mi casa, padre.
No me la pongo, pero tengo Brumel.
Te la puedes beber, un Brumel cola, yo creo que eso, eso pasa el filtro, ¿eh?
Como Brumel, el bello Brumel.
Pues yo soy muy prosaica, tengo nostalgia de mi cintura. O sea, de la que desapareció y me acuerdo mucho.
La parte masculina de este programa, sí, tiene nostalgia del Calderón.
Sí. Ah, del Calderón, también.
Del Calderón.
Del Calderón, sí, claro.
Vicente Calderón.
Vicente Calderón.
Es verdad, Vicente Calderón, fíjate.
No es lo que pasa con la nostalgia, que nos ensimismamos, nos quedamos...
Como la Rode Carlos.
Nos quedamos blanditos, ¿eh?
Sí.
O sea,
no. Sí. Ahora, damas y caballeros, mira, hablando de arroz, ¿qué vamos a hacer hoy, Goyo, de comer?
Estoy asando unas verduras. Mañana las prepararé, como os indiqué ayer en mi sección, ¿eh? Voy a hacer una escalivada en una coca y con un huevo.
¿Y Alberto qué va a preparar?
Pues algo bastante sanito, porque ayer nos pasamos y me tomaré un pollito a la plancha.
Chicos, ¿vale? Vino tres.
Ayer os pasasteis.
No. Ayer fuimos a probar unos vinos maravillosos.
Qué suerte.
Campo Elíseo.
El Champ Elíseo, sí.
Sí. Y comimos en Tribeca, maravillas. Sí,
qué suerte. Sí, sí.
Pero ahora a rezar.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Ah, cómo echo de menos el veranito. Voy a ver cómo está mi casa de la playa. Perfecto, todo bien. Hicimos bien en ponernos la alarma ahí, porque ahora que la dejamos tanto tiempo vacía, da mucha tranquilidad tenerla para que no se nos meta nadie.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Si tienes más de 55 años y ganas de viajar, haz tu reserva con el programa de turismo social Mundo Senior. Con las ventajas de siempre y los mejores destinos. Islas Baleares y Canarias, costa peninsular, circuitos culturales y por Europa. Un programa abierto sin necesidad de acreditación. Reserva a partir del lunes 27 de septiembre en tu agencia de viajes de confianza.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco,
y brindemos todos por más encuentro.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Llega la nueva programación Viajeros más 60 de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, cruceros, sin gastos de cancelación. Pensión completa y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Además, reservando antes del 1 de noviembre tendrás un 25% de descuento en la compra de tu maleta y un bono regalo de 30 euros para tu próximo viaje. Y recuerda, somos agencia acreditada en viajes del Imserso. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Regalar más de 12 millones de euros es para celebrarlo. Así es el aniversario Carrefour, más de 12 millones de euros en vale regalo. Porque por cada 12 euros de compra de productos de esta promoción, te regalamos un vale de 3 euros para próximas compras. Importe máximo del vale 45 euros. Aniversario Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
La naturaleza en Extremadura es un ejemplo de convivencia entre el ser humano y el medio ambiente que le rodea. Extremadura defiende y apoya al sector de la caza y la pesca como motor económico de la región, modelo de desarrollo rural y de sostenibilidad ambiental, jugando un papel importante en las políticas de lucha por el reto demográfico. Extremadura es verde. Junta de Extremadura.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido, por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.